Good morning. It is Wednesday.
Buenos días. Hoy es miércoles 10 de abril de 2013. Son las 9:40 a.m. Estamos en la sala Function Room 6 del Hotel Internacional de Pekín. Esta es la reunión del grupo de tecnología de At Large. Adelante con la reunión, por favor. Gracias. Buenos días. Está hablando Devananti Laksing. Buenas tardes y buenas noches a los participantes remotos. Soy Devananti Laksing, presido el grupo de tecnología de At Large, que es un grupo permanente de trabajo de At Large que tiene como objetivo ayudar al At Large con cuestiones relativas a la tecnología para ver cómo At Large utiliza la tecnología para trabajar mejor en conjunto. Tenemos reuniones mensuales. Y en esta reunión en Pekín estaremos viendo el wiki de At Large, que probablemente sea una de las herramientas fundamentales de comunicación mediante la cual At Large trabaja en colaboración y en conjunto. Sin esta herramienta probablemente no podríamos hacer nuestro trabajo. Bueno, muy bien. En primer lugar, vamos a hacer una breve revisión, un repaso de la página web de At Large y de las páginas wiki. Y luego tendremos una conversación o un debate con Chris Gift, quien es del vicepresidente de servicios en línea para la comunidad dentro de la ICANN. Y luego haremos una capacitación básica sobre el uso del wiki, o mejor dicho, algunos consejos prácticos para usar el wiki, porque no creo que podamos abordar todos los temas en una hora. Mi pantalla está en modo compartido y el personal me dirá cómo manejarme al respecto. Muy bien, comencemos con la página wiki de At Large. Y ya que estamos en Pekín, estamos en la Organización Regional de Asia, Australasia e Islas del Pacífico, o APRALO. Por eso estamos en esa página wiki. Bueno, vamos aquí donde dice apralo.org. Bueno, yo voy a ver mi presentación primero y voy a ver cómo está organizada y luego haremos las preguntas. Muy bien. Cuando vamos al sitio web de APRALO y a la wiki correspondiente, vemos que del lado derecho de la wiki hay contenido acerca de qué es APRALO, alguna información básica. Y si seguimos avanzando con la página, hacemos avanzar página, vemos que hay anuncios sobre las actividades en curso en APRALO. Tenemos la lista de las ALS de APRALO, los links o enlaces para acceder a los líderes regionales. Luego tenemos la parte izquierda de la pantalla aquí, con un menú con todas las páginas anteriores que están en este sitio web. Y podemos navegar todo este árbol de contenido de las páginas wiki. Esta página es indexable a través del motor de búsqueda. Bueno, quizás ustedes son miembros de una ALS, entonces todos los representantes de las ALS tienen la cuenta del wiki y desde allí pueden hacer ciertas actividades. Pueden agregar páginas, agregar contenido, para lo cual van a la página de logueo o registro o inicio de sesión. Está aquí, en esta parte, a la derecha, este ángulo superior derecho. Hacemos clic en Login. Nos lleva a la página para iniciar la sesión. Yo me voy a registrar con mi nombre. Y ahora vemos nuestro nombre aquí, en este sector, y más funciones para poder utilizar o manipular la página web. Bueno, tendría que haber comenzado diciendo que es un wiki. Básicamente, un wiki permite que múltiples personas agreguen contenido a las páginas web y también suban archivos adjuntos, etcétera. Y al permitir que muchas personas editen la página web, elimina la necesidad de hablarle a una sola persona y decirle, por favor, suba tal o cual documento, agregue tal o cual reunión. Es decir, que aquí todos los representantes de las ALS pueden agregar contenido, páginas, etcétera. Y a medida que avancemos, vamos a ver que lo bueno de las wikis nuestras es que todos podemos agregar contenido, todos pueden mover contenido. Bien, continuemos. Una vez que iniciamos la sesión, podemos hacer varias actividades. Simplemente podemos hacer clic en agregar o add y allí agregamos un comentario a una página. Si, por ejemplo, hay una política que está disponible para comentario o algo de esa naturaleza, allí podemos agregar nuestro comentario. Bueno, escribí un comentario, quizás no es súper profundo, pero es cierto. Entonces, vemos que tenemos controles en la parte superior, por ejemplo, para resaltar un texto con negrita, etcétera. Entonces, esto es muy parecido a un procesador de texto estándar. Bueno, escribimos el comentario, hacemos clic en save o guardar y ya queda registrado nuestro comentario. Esta es una actividad que podemos hacer y es clave. Otra actividad clave es agregar páginas. Entonces, para ello, voy a tener que cambiar o hacer un switch a la Kralo, a la página web de la Kralo. Yo soy de América Latina y el Caribe. Y como no soy de Abralo, no tengo aquí permiso para editar en este lugar o agregar comentarios o contenido. Entonces me voy a ir al sitio web de Lacralo. Veo que Glenn quiere tomar la palabra. Permítame terminar, Glenn, y luego le voy a dar la palabra. Bien, entonces, cuando vamos a agregar página o add a page en inglés, le otorgo un título a la página y muy bien. Bueno, le otorgo un título a la página. Le voy a poner esto es una prueba como título. Podemos otra vez elegir el estilo de la fuente, agregar un texto, una tabla, un enlace. Aquí vemos los controles disponibles. Entonces, también podemos insertar enlaces, por ejemplo, www.icam.org, por ejemplo. Y automáticamente se transforma en un enlace activo. Con la wiki, fácilmente podemos agregar enlaces a otras páginas wiki de manera muy fácil. Podemos ir al mismo enlace aquí, pero si la página ya existe, lo más fácil es utilizar un corchete. Y aquí tenemos sugerencias de enlaces. Como yo ya inicié sesión anteriormente y vi estas páginas, aquí está el historial. Entonces, lo más probable es que quiera hacer un enlace a alguna de estas páginas. Por ejemplo, la página de esta reunión, de este grupo de tecnología, por ejemplo. Y luego guardamos esta página. Estoy tratando de guardar esto. Bueno, ahora que ya les di las nociones básicas, le cedo la palabra a Glenn Adelante, Glenn, por favor. No sé si Glenn tiene audio disponible. Bueno, Glenn está escribiendo su pregunta en el chat. Mientras tanto, quiero asegurarme de que todos estén familiarizados con esto. ¿Bien? Muy bien. Matt, ¿me puede leer el comentario de Glenn? Habla Matt Ashtiani, tenemos la pregunta de Glenn McKnight. Dice, en primer lugar, cuando uno puede agregar un clip de un medio social en el wiki, creo que mejor dicho la pregunta es, ¿podemos agregar un enlace o un clip de medios sociales o redes sociales al wiki? Habla Devan Antilaxing. Gracias, Glenn. Sí, sí, se puede hacer eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo agregamos enlaces al wiki que nos llevan a contenido audiovisual? Hacemos lo siguiente. Insertamos un macro en insertar. Vamos a insertar macros. Y lo que hacemos es YouTube. Y aquí tenemos algo que se llama Conector Widget o Widget Connector. Aquí tenemos Flickr, Google, documentos de Google. No lleva a todo este tipo de material. Desafortunadamente, no tengo contenido específico para agregar, pero esto es lo que hacemos para agregar video o material de esta clase. Espero haber contestado la pregunta de Glenn. Y luego hacemos guardar, lo guardamos y todo el mundo puede abrir este enlace y ver el video, etcétera. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, ya les di los contenidos básicos y para quienes están trabajando en Apralo o en AtLarge, probablemente ya tienen alguna idea, pero para los principiantes, estos son los contenidos básicos necesarios para usar un wiki. Ahora vamos a ver cómo se organizan las páginas wiki. Volvamos al sitio web de AppRalo y veamos que la manera más fácil de ver el contenido y cómo se organiza el contenido en el sitio web es así. Vamos a ir a la etiqueta o pestaña de AtLarge. Vamos a abrir aquí. Espero que lo puedan leer, que puedan leerlo en pantalla. Si no, lo pueden hacer en sus propias computadoras también para ver mejor. Tenemos un software en el wiki que utiliza el concepto de espacios. Entonces, agrupa contenidos en tres secciones. ALAC, AtLarge, espacios de trabajo de AtLarge, y luego organizaciones regionales de AtLarge. Las organizaciones regionales de AtLarge son las 5 regiones, o sea que esto es bastante sencillo. Los espacios de trabajo de AtLarge. Y creo que también la terminología a veces es un poco confusa, porque los espacios de trabajo básicamente son los espacios para los trabajos que realizan los grupos de trabajo o las tareas de los grupos de trabajo. Entonces, lo que vemos allí es el contenido que va creando un grupo de trabajo según sus objetivos. Entonces, vemos espacios de trabajo para responsabilidad y transparencia y su equipo de revisión correspondiente, el grupo de revisión de los nuevos GTLD, creado recientemente para hacer el seguimiento del proceso de objeciones, etcétera. El workspace o el espacio de trabajo de ALAC es el clave. Tenemos el espacio de ALAC, tenemos el del comité ejecutivo del ALAC y luego el espacio de el desarrollo de políticas de ALAC at large. Entonces, en este árbol de contenidos y en estos enlaces vamos a encontrar la mayoría de las actividades del ALAC y del at large. Bueno, esto lo podemos hacer en unos minutos. En la página de ALAC, y ahora estoy haciendo clic para ingresar a esta página, vamos a ver todas las páginas del Comité Asesor at Large. Y creo que algo clave es ver dónde están estos grupos de trabajo tan importantes. Bueno, esto no es tan intuitivo, así que hacia el final de la reunión les voy a decir cómo encontrar ese material. Bueno, en realidad creo que ya les dije, porque si vamos a la parte izquierda, superior izquierda, vemos que aquí tenemos el enlace a los grupos de trabajo de At Large. Creo que también está en la página web de AppRalo. Bueno, hacemos clic aquí y este enlace nos lleva a los grupos de trabajo permanentes de At Large. Tenemos 12, 13 aproximadamente grupos de trabajo permanentes y tenemos los grupos de trabajo ad hoc, que son grupos creados para afrontar o abordar tareas muy, muy específicas. Tienen un alcance y un mandato muy limitados, específicos. Y cuando cumplen con ese objetivo, termina su labor. Y el grupo de trabajo finaliza. Bueno, este es uno de los grupos de trabajo de At Large. Ahora vamos a ver el desarrollo de políticas de At Large. Todo esto está aquí, en este enlace. Al hacer clic en este enlace, vamos al sitio para desarrollo de políticas. Es una página muy grande. Y aquí vemos una tabla con todas las declaraciones que aún están abiertas. Matt y el personal del At Large han trabajado arduamente para hacer el mantenimiento de esta página. Tenemos el nombre de la declaración, la persona a cargo de esta declaración. Luego podemos hacer clic en la declaración correspondiente. Bueno, me fui a esta página de los viajes de la comunidad para el año fiscal 2014. Vemos los periodos para comentarios, el tiempo que nos queda para presentar un comentario, y luego vemos la versión borrador de la declaración. Y luego podemos hacer un comentario, y lo puede hacer también cualquier estructura de At Large, y pueden formular preguntas. Pero hay que hacerlo a tiempo, oportunamente, porque tenemos un plazo para presentar los comentarios públicos. Entonces, si nadie dice nada, si nadie presenta ninguna objeción, queda por sentado que hay consenso y el ALAC procede a la votación formal de la declaración. Si queda aprobada, la declaración es enviada a la junta directiva o a una organización en particular a la cual se dirigió el comentario público. Bueno, con esto ya hemos hecho un repaso de las páginas wiki y de la página web. Y ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Eduardo Díaz tiene la palabra. Habla Eduardo Díaz para los registros. No entiendo la diferencia entre espacio de trabajo para un grupo de trabajo y el área del grupo de trabajo. Estoy un poco confundido todavía. Si me lo pudiera aclarar, por favor. Habla Devananti Laksing ahora. Muchas gracias. Sí, Eduardo. Sí, es un poco confuso. La mejor manera de explicarlo es que los grupos de trabajo de At Large cargan o suben todo su trabajo al espacio de trabajo. Por ejemplo, el grupo de revisión de los GTLDs es un grupo de trabajo, pero todo ese contenido con las declaraciones, etcétera, todo eso está cargado en un espacio de trabajo. Entonces, el espacio de trabajo es donde se plasma, se captura todo el trabajo producido o generado por un grupo de trabajo. Esa es la diferencia principal. Habla Eduardo Díaz. Entonces, cada grupo de trabajo tiene que tener un espacio de trabajo, porque cada grupo de trabajo produce documentos, etcétera. Pero yo no veo esto y por eso me confundo. Estoy muy confundido. Habla Dev nuevamente. Gracias, Eduardo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, todos los grupos de trabajo permanentes deberían tener su espacio de trabajo. Quizás me equivoque, pero creo que la mayoría de los grupos de trabajo sí tienen su espacio de trabajo. El tema es que algunos grupos de trabajo no tienen un espacio de trabajo para generar documentos. Por ejemplo, el grupo de trabajo de los IDN más bien se ocupa de los comentarios públicos que tienen que ver con las cuestiones de los IDN. Y los IDN son los nombres de dominio internacionalizados. Entonces ellos no generan contenido. No generan contenido para que otros miembros de AtLarge revisen o puedan leer, sino que más bien ellos responden a comentarios públicos y luego redactan declaraciones y las ponen a consideración de la LAC. Entonces, ese grupo no tiene un espacio de trabajo. Espero ahora que usted tenga una mejor idea de lo que se trata. El espacio de trabajo es un espacio para guardar contenido. Por ejemplo, en cuanto a las reglas de procedimiento, ahí tenemos todo el material para que ALAC, las RALOS, AtLarge trabajen juntos y produzcan un contenido. Habla Eduardo Díaz. Sí, y ahí me confundo porque el grupo de trabajo de reglas de procedimiento produce mucho contenido y no estaba en el espacio de trabajo. Entonces, si un grupo utiliza un espacio de trabajo, recomiendo que ese grupo en particular explique que está haciendo tal o cual cosa, que cuando uno crea un grupo de trabajo tiene que seguir este paso y este otro. Es decir, es muy difícil, si no, seguir todo este procedimiento. Habla Dev. Sí, gracias, Eduardo. Creo que también lo que sucede es que, y esto es lo bueno y lo malo de los wikis, como todo el mundo puede editar contenido, el presidente del grupo de trabajo quizás no esté haciendo un seguimiento de todo esto. Y entonces encontramos ciertas inconsistencias. En realidad, tenemos que generar un contenido, lograr un objetivo. Entonces se genera contenido y a veces no está la oportunidad de corregir o de rearmar esto. Tiene la palabra Yaovi. Habla Yaovi. Tengo una pregunta. Quiero saber quiénes son las personas que tienen una cuenta. ¿Cualquier miembro de AtLarge puede tener una cuenta en estos espacios? Habla Dev. Bueno, una vez que tenemos miembros en la estructura de AtLarge que quieren agregar contenido, hay que informarle a la presidencia, a la vicepresidencia o a la secretaría del RALO de esta situación y el personal de la ICANN le va a crear la cuenta y le va a informar a la persona que ya tiene la cuenta creada. Entonces, hay un límite en la cantidad de cuentas a crear, pero por el momento esto no genera ninguna inquietud. Si hay miembros que quieren agregar contenido o hacer un comentario sobre políticas o lo que fuere, esto realmente no debería crear un problema. No sé si el personal quiere agregar algo al respecto. Habla Matt Ashtiani para los registros. Es muy fácil crear una cuenta. Yo lo hago por mí mismo, ni siquiera se lo pido al Departamento de Tecnología ahora, lo puedo hacer solo. Habla Yaovi. Quiero asegurarme de que todos los miembros que tengan una cuenta la utilicen, porque es una herramienta, y quiero asegurarme de que todos los miembros de la ALS tengan una cuenta y que la usen. Habla Matt para los registros. Cuando se acredita una nueva ALS, eso es una de las cosas que hago. Además de agregarlos a la cadena de correos electrónicos, les creo la cuenta Wiki. Entonces, si alguien no tiene una cuenta, seguramente que la tiene. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabe, no leyó el correo electrónico correspondiente, etcétera. Y si alguien cree que no tiene una cuenta, por favor, dígale que se contacte conmigo y me voy a asegurar de que en 20 minutos tenga abierta la cuenta. Habla Devanand. Muchas gracias. Tiene la palabra Glenn McKnight. habla Glenn McKnight. Estaba viendo los comentarios de Glenn McKnight en pantalla. Bueno, mi experiencia con los wikis es una experiencia mixta o con mixta. En primer lugar, trabajamos con IEEE. Hicimos un trabajo con ingenieros. Pensamos que iba a ser súper fácil, que los ingenieros lo iban a hacer efectivamente. Y, sin embargo, gastaron mucho dinero con una fundación de las Naciones Unidas y vimos que no funcionó. Muy pocas personas se involucraron, pero seguían utilizando el correo electrónico tradicional. Creo que vamos a enfrentar el mismo desafío aquí. Mucha gente simplemente no ve o no percibe el valor de esta herramienta. Matt, por favor, si va a mi comentario previo, agregué un enlace para ver una introducción a lo que es una herramienta wiki. Es algo de un video de YouTube que vamos a ver. Aquí vemos un ejemplo muy ilustrativo y muy sencillo de por qué funcionan las wikis. La gente tiene que convencerse, adaptar su cerebro, su mente a la wiki. Nosotros utilizamos esta herramienta en nuestra propia fundación y la gente se entusiasma mucho y no importa el esfuerzo personal que tengamos que hacer, a menos que nos esforcemos para que la gente participe, no vamos a obtener los resultados esperados. Entonces, yo realmente estoy muy, muy, muy a favor de esta herramienta. He trabajado con documentos de Google Docs, con muchos wikis, y hay pocas personas que no se comprometen o no participan en esto, y simplemente la mayoría no lo entiende. Habla Dev Anand. Muchas gracias, Glenn. Supongo que esto es lo mismo que pasa en todos los grupos. Creo que tenemos que focalizarnos en este portal de educación online del cual nos habló Matthew Shears y del cual hablará Chris. Bueno, probablemente podamos generar capacidades o crear capacidades sobre este aspecto también. Tenemos nuestro grupo de trabajo de creación de capacidades dentro de At Large. Entonces, necesitamos tener herramientas de capacitación para usar el wiki. Lo ideal sería crear un contenido breve, quizás un video breve, que muestre los pasos básicos, como yo los mostré. Habla Glenn McKnight. Quisiera decir algo más. Creo que lo que hace falta es algún tipo de incentivo, ya sea alguna tipo de fotografía, de imagen, algo que a la gente la incentive a participar en el wiki, que lo motive. Hay que entender la naturaleza humana, que todos estamos ocupados. Yo lo entiendo, pero necesitamos una estrategia para atraer a la gente. Habla Heidi para los registros. Matt les va a mostrar a todos, si la internet lo permite, les va a mostrar el portal del ALAC. Cuando uno ingresa al dashboard o tablero de control, vemos lo siguiente. A ver, Matt, vamos al portal de At Large. No, y vamos a mostrarles cómo acceder de la manera común y corriente, no de la forma secreta como lo haces vos. Muy bien, vamos a ver acá qué dice ALAC. Bueno, este es el portal de ALAC. Esta es la página de inicio, la primera página que ustedes ven. Bueno, esta no es la manera secreta. Cuando se diseñó esto, se pensó así. Ingresamos a esta página. Aquí tenemos este gateway o esta vía de acceso. Tenemos el comité ejecutivo, tenemos la página de desarrollo de políticas, y aquí en Toolbox o caja de herramientas tenemos la guía de capacitación que está en los 6 idiomas de las Naciones Unidas y vemos paso a paso los ejemplos del wiki del At Large y vemos cómo utilizar el wiki. Entonces, utilicen esta página. A todas las nuevas ALS les enviamos el enlace con todas las herramientas para las nuevas ALS y si quieren les podemos mandar la versión en PDF. Ese sería un primer paso y se los recomiendo. Habla Devananti Laksing. Muchas gracias, Heidi. Bueno, siendo que no hay más preguntas, veo que Matt está incluyendo el enlace a esta guía de capacitación para el uso del wiki, lo está poniendo en nuestra sala de chat. Allí tenemos un resumen de cómo utilizar el wiki. Muy bien, como nadie más solicita la palabra, pasamos a la segunda parte de la agenda a cargo de Chris Gift, vicepresidente de Servicios en Línea para la comunidad de la ICANN, quien está aquí para mostrarnos los desarrollos de la ICANN.
Habla Chris Gift, del personal de la ICANN. Antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. No les voy a mostrar nada. Tengo algunas notas, no tengo diapositivas. La idea es hablar del tema y quisiera cubrir o hablar de algunas cosas. Primero me quiero presentar a este equipo y a mi equipo y a mi departamento y por qué fue creado. Quiero hablar también sobre cómo vamos a avanzar y acerca de cómo vamos a llevar a cabo nuestras actividades. Y en tercer lugar, me gustaría debatir con ustedes, me gustaría conocer cuáles son sus prioridades, qué es lo que necesitan para ustedes poder hacer su trabajo. Vamos con la primera parte. Cuando Fadi llegó allá por octubre, él en realidad estuvo comprometido con esto antes de octubre, pero cuando él comenzó a involucrarse, se dio cuenta que las herramientas que utilizaba la gente no estaban conectadas, estaban aisladas, la experiencia del usuario estaba muy dividida. La gente tenía que acudir a un sitio web para hacer una cosa y a otro sitio web para ir a otro lado o hacer otra cosa, y si participaba online o buscaba información también era difícil. Entonces, lo que hizo fue crear este nuevo equipo. Él decía que si no había una persona dentro de la ICANN que se ocupase o se focalizara de esta idea de hacer un enfoque holístico para el usuario y para todos los miembros y la comunidad de la ICANN, no iban a funcionar. Heidi, Matt, es decir, yo sé que había gente que se ocupaba de ustedes, pero no había algo general para toda la organización. Entonces crearon este equipo, que es el equipo de servicios online de la comunidad, al cual yo lidero, y comenzamos a trabajar en esta área. En los últimos meses, debo decirles que estuve trabajando en dos cuestiones. Estuvimos buscando o trabajando en una estrategia para implementar o para poder crear una estrategia de compromiso para toda la ICANN en lugar de que sea de departamento en departamento y que fuera lo suficientemente flexible para adaptarse a todos. Tenemos una serie de recursos y tenemos que utilizarlos de forma inteligente en toda la organización. En segundo lugar, me disculpo, pero también estuvimos muy ocupados con las operaciones o con las actividades operacionales de los nuevos GTLDs y estuvimos trabajando mucho para ese grupo para que pudieran brindarle apoyo a los solicitantes de los nuevos GTLDs cuando en realidad se lanzara el programa. Esta actividad, por supuesto, está disminuyendo. Al principio fue muy intensa y ahora estamos viendo, controlando cómo se están llevando a cabo las actividades ya implementadas. Obviamente queremos trabajar ahora en temas que sean importantes para ustedes. Esta es una breve introducción respecto de nuestra tarea o rol. ¿De qué me ocupo yo? Básicamente de todo lo que tiene que ver con las cuestiones online o en línea, que son bastantes. somos responsables de crear nuevos servicios. Y cuando digo nuevos servicios, me refiero a herramientas de elaboración como el wiki u otras herramientas que sean necesarias o requeridas para que ustedes puedan trabajar. También nos ocupamos de las traducciones o las herramientas de traducción. Sabemos que hay herramientas que tienen que tener diferentes idiomas y servicios que tienen que ver con el apoyo al consumidor. Es decir, todo lo que tenga que ver con ustedes y que tenga relación con lo que es online. Yo trabajo con otras personas como Heidi, como Matt, obviamente, que son parte de At Large. Y también trabajo con otros grupos dentro del personal de la ICANN. Es decir, trabajamos con varios miembros. En realidad tenemos un alcance bastante amplio. Al final voy a hablar de cómo nos estructuramos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Esto, bueno, cubre lo que yo hago. Por favor, si tienen preguntas, la pueden hacer cuando quieran. Quiero que esto sea un debate entre nosotros. A ver, si yo me siento y hablo, bueno, a veces se torna un poco aburrido. Entonces, si tienen preguntas, en cualquier momento me pueden interrumpir. No tengo problema. Adelante, por favor. Habla Deb. Adelante, Eduardo. Habla Eduardo Díaz para los registros. Tengo una pregunta. En el sitio myicann.org, ayer tuvimos una discusión o debate respecto de la lista de correos. Y la gente no sabe a qué lista de correo están suscriptos, bueno, o si tienen que seleccionar una u otra. ¿Hay un lugar en el sitio web donde se pueda seleccionar una lista, donde haya una lista de todos los sitios o de todas las listas y se pueda seleccionar alguna? Quizás esto pueda estar en myicann.org para que se pueda entrar y seleccionar desde allí y decidir en qué lista uno quiere estar suscripto o no. Habla Deb. Chris, ¿quiere responder usted? Habla Chris Gift. A ver, usted quiere decir lo siguiente. Habla de las suscripciones automáticas. A eso se está refiriendo. Como miembro del ALAC, uno automáticamente recibe estas listas. Habla Eduardo. Sí, y yo selecciono la que quiero suscribirme. Por ejemplo, en este grupo de trabajo hay una lista de correo que se creó. Entonces, yo quiero asegurarme de que esté suscripto o que reciba la información de la lista a la que me suscribo. Y si, bueno, me quiero suscribir, simplemente con un clic lo puedo hacer, y si no, de sacar el clic. Habla Chris Gift. Sí. Creo que si se inicia en sesión en MyICANN, van a ver el contenido. Y esas son las listas, es decir, el sitio les muestra ya el contenido. Sí, podríamos ver una manera donde se puedan centralizar todas las listas de suscripción para que puedan acceder. La mayor parte de los sitios web están ya habilitados. Yo no sé si ustedes están familiarizados con este tipo de tecnología, pero bueno, hay una herramienta que les permite, al suscribirse, recibir las actualizaciones que ustedes pueden tener en cualquier grupo de trabajo o en cualquier lista a la que estén suscriptas. Creo que sería una herramienta útil. ¿La utilizan? Habla Eduardo Díaz. Sí, la utilizamos para la página wiki del ALAC. Y ahí podemos ver los cambios. Habla Deb. Gracias. En realidad, es bueno mencionar a CES, es que es una herramienta, o el RSS, porque nos permite contener o recibir información de lo que está pasando. Pero Eduardo acaba de mencionar algo interesante. Cuando hay un grupo de trabajo dentro del At Large, hay que estar suscripto al grupo de trabajo para recibir los mensajes. Ahora bien, es cierto que las listas de correo electrónico son públicas y hay que hacer quizás 2, 3 o 4 clics para llegar a la información que uno realmente desea. Y creo que es un tema importante para el GNSO para tratar. Por ejemplo, el GNSO, como ustedes saben, es la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos. Y trata o discute muchísimas de las políticas que se llevan a cabo dentro de la ICANN. Hay muchísimos grupos de trabajo dentro de la GNSO. Tenemos miembros del ALAC que participan de estos grupos. La cuestión con esto es que no se puede rastrear fácilmente la actividad que hacen porque y ni siquiera se puede uno participar de la lista de correos. Y esto obviamente no es una solución del todo óptima, porque cuando uno se une a la lista de correo electrónico, se une al grupo de trabajo. Y se percibe entonces que tiene cierta responsabilidad con este grupo de trabajo que se encarga de producir documentación y no simplemente observar. Es decir, uno no está solamente como un observador. Esto es lo que pasa actualmente con las listas de correo. Yo creo que de todas, seguramente la del GNSO es la que mayor problema tiene, porque uno puede acceder y leer lo que pasa, pero quizás haya alguien que diga, ah, esta persona es nueva y piense que uno quiere ser parte de ese grupo de trabajo. Entonces, aquí quizás ya haya algunos temas que tengamos que resolver para evitar esto. Habla Dev. Winthrop, adelante, por favor. Habla Winthrop para los registros. Si tuviese un deseo que expresar en cuanto a los mensajes, ese deseo sería que fuese más visual. Hablamos de las listas de correos y de los RSS, pero, por ejemplo, ustedes tienen que llegar a las ALS y a sus funcionarios. Y yo habría un problema en extender este mensaje hacia afuera, no solamente a los miembros de la comunidad, sino también a los miembros de mi propia comunidad. Por ejemplo, yo ahora vivo en Beijing y a mí me gustaría decirle a mis miembros, por lo menos, bueno, esto es lo que está pasando en este momento, estos son los grupos de trabajo, yo participo de estos grupos de trabajo, estos son los temas más candentes. Pero para mí es muy difícil esto, porque no tengo ni siquiera nada o ninguna información sobre lo que sucede siquiera en Facebook. Yo sé que esto es un poco más visual si vamos a MyICANN, pero si uno coloca un link a una página que es simplemente o que tiene títulos nada más, bueno, francamente, se ve muy feo en un portal de Facebook. Así, esto es lo que sucede en mi parte del mundo y bueno, como saben, las poblaciones de Asia no todas tienen Facebook. Pero incluso las personas de mi propia ALS, que son miembros, ¿cómo les voy a decir a ellos, por ejemplo, acerca de las variantes de los IDNs? ¿Cómo les puedo contar cuáles son los grupos de trabajo? Si yo lo mando, mando el link a una lista, el link a la lista de la ICANN, bueno, entonces es muy, muy árido. Lo que me gustaría ver es que si hay algún tema como el de los GTLDs, bueno, que haya una especie de página de resumen y que diga, bueno, los GTLDs son esto, se trata de esto. Algo que sea visual y algo que ya le llame la atención, que capture su interés. Y luego que haya también más detalles sobre las cuestiones de políticas. Porque en general, lo que yo quiero en realidad es tener algo que sea más visual y que pueda ser publicado en las redes sociales. Habla Deb. Gracias, Withrop. Es un comentario muy inteligente. Puedo ver y noto esto cuando comparto alguna de esta información en las redes sociales. A veces ni siquiera uno termina posteando lo que quería postear. Así que es un buen comentario. Chris va a responder esto. Adelante, Chris. Gracias. Habla Chris Gift. Gracias por su comentario y gracias por traernos o retrotraernos a ciertos niveles. A veces nos perdemos dentro de la tecnología porque siempre nos quedamos en los niveles más altos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que usted dijo. Es un tema que nos preocupa también. A ver, la gente puede venir o puede entrar a la página ICANN.org y a las diferentes páginas web y pueden decir, uy, tengo o me interesa algo porque leí un artículo relacionado con el DNS, con la gobernanza de Internet, y quiero aprender o conocer más del tema. Y nosotros la verdad que somos expertos en espantarlos porque los confundimos. Es difícil que puedan entender. No hay nada entre, ningún filtro entre quiénes somos o toda la información que colocamos. Es difícil que ellos pasen de esto, de lo que leen primero, a la al compromiso o a la participación activa en un grupo de trabajo. Es decir, hay una línea de aprendizaje o una curva de aprendizaje que va decayendo y tenemos muy pocas herramientas para cambiar. Hay capacitación. Ayer hablábamos con Matthew Shear sobre la plataforma de online para e-learning, que es una gran herramienta y una gran mejora, pero quizás la gente no quiere participar directamente de esa manera. Entonces, el futuro que nos estamos tratando de imaginar, y permítanmelo expresarlo, es lo siguiente. Esto es lo que sucede cuando alguien entra a la página. Si quiere compartir algo en Facebook porque le llamó la atención, bueno, lo puede hacer. Y luego van a la página del ICANN o, por ejemplo, al sitio del ALAC, y la información no tiene que ser tan densa, tiene que ser más visual, tiene que llamarles la atención, donde ellos puedan participar levemente, por así decirlo, sin que tengan o sientan el miedo de que tienen que tener mucho conocimiento para poder participar. Porque ya hay gente que participa y que hace exactamente lo mismo. Entonces, quizás puedan compartir un foro, quizás pueda haber un espacio abierto para compartir todo tipo de información, texto, video, imágenes sobre un tema en particular. Y también pueden estar ahí o quedarse en ese sitio 1 o 2 meses y después decir, ah, miren, hay otra plataforma u otra cuestión u otra herramienta de enseñanza online que les llame la atención. Y después de una serie de meses que hacen eso, bueno, quizás ahí se puedan empezar a sentir cómodos para participar de un grupo de trabajo. Porque dicen, bueno, entiendo un poco más, ya entiendo un poco más a la ICANN y puedo participar. Pero al principio es un poco intimidatorio si se quiere participar en más profundidad. Yo puedo estar interesado en un grupo de trabajo, pero lo primero que me viene a la mente es decir, bueno, está bien, porque me dicen, sería bueno que usted pueda participar de este grupo de trabajo, pero también tendría que haber como clasificaciones o clases, porque la idea es leer documentos y que a veces hay que leer 10 o 15 documentos de miembros que hace muchísimo tiempo que participan en ese grupo de trabajo. Entonces, este es el futuro que nos estamos tratando de imaginar y a dónde nos gustaría llegar. Ahora, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, vamos a detenernos aquí. ¿Alguna reacción o comentario? Habla Deb, Oksana. Gracias. Habla Oksana Prihotko para los registros. Me gustaría preguntarle sobre el uso de los idiomas, de distintos idiomas. La ICANN trabaja en distintos idiomas. ¿Hay alguna traducción automática o está editado por una persona? Mi pregunta tiene que ver con su experiencia en esta cuestión. ¿Es posible implementarlo? Chris tiene la palabra. Habla Chris Gift. Es una muy buena pregunta. Los idiomas, la interpretación, la traducción son elementos esenciales para la inclusión y la participación. Esto es un debate activo en la ICANN. Hay muchas consideraciones o puntos de vista. Obviamente, ¿cómo incluimos a todo el mundo? Realmente queremos hacer esto, queremos brindar soporte a todos los idiomas. Sabemos que trabajamos en los 6 idiomas de las Naciones Unidas, o al menos en los 6 idiomas de la ICANN. La pregunta es una pregunta operativa que tiene que ver con los costos también. La ICANN dice que tuvimos una discusión anoche con Sally Costerton, quien es un miembro del liderazgo de la Unidad Constitutiva de Compromiso y de Participación Global. Y, bueno, decidimos y dijimos que sí, hay que seguir avanzando en este tema en cuanto a brindar apoyo a los 6 idiomas. Y vamos a trabajar en un plan para identificar las áreas de oscuridad o las áreas oscuras dentro del sitio web que necesitan ser traducidas. Y vamos obviamente a crear un presupuesto para esto. Tenemos que decir, estos documentos tienen que ser traducidos y vamos a decir, bueno, ¿qué recursos necesitamos para esto y cuál va a ser el presupuesto asignado? Llegamos a un acuerdo y tomamos una decisión al respecto. Entonces, supongo que este trabajo va a comenzar en breve, una vez que volvamos de la reunión de Pekín. No sé si había algún plan anterior, pero podemos elaborarlo para hacerlo que sea más rápido. La idea, hay un deseo de avanzar con rapidez en este tema, porque no quiero volver en un año y volver a tener exactamente el mismo debate que tengo ahora con ustedes, de por qué se traducen cosas o por qué no. Es decir, queremos avanzar rápidamente. No les puedo dar una fecha exacta, pero me puedo comprometer a decirles que sí estamos trabajando en ese tema. Habla Deb, gracias Chris. Habla Deb Anantilaxin. Quiero leer un comentario de Glenn Marcat. Él dice del chat, me gustaría sugerir que se presente a la clase universitaria dentro de la página de la ICANN y a Facebook para poder mejorar los estándares de comunicación. Y me gustaría ver cómo se puede hacer esto. Y hay un segundo comentario que dice, una y otra vez escucho que es difícil para las personas entender el ecosistema de la ICANN, lo cual constituye un problema serio. Habla Chris Gift. Sí, voy a responder a eso. Yo no creé nada de esto. Pero bueno, seguramente me tenga que alinear con eso. El sitio web es un poco intimidante. El sitio de la ICANN.org es muy difícil de navegar. Es difícil encontrar información realmente. Yo entiendo que es mucho mejor que el anterior. Pero bueno, es el primer paso en la dirección correcta. Yo he visto cosas peores, para ser justo. Pero bueno, está ahí. Hay que darles un voto a favor o un punto a favor. Quizás le podríamos dar un 8 o un 9 si nos basamos en el sistema de educación francés. Estamos ahora focalizándonos en reorganizar el sitio web. Estamos discutiendo cómo hacer esto, si lo vamos a hacer de manera intuitiva, queremos hacerlo más informativo, más accesible, que sea más rápido de acceder. Estamos evolucionando, tratando de hacerlo evolucionar. Tenemos un conflicto interno con Jimmy Leaks, que es un consultor, porque estamos debatiendo esta cuestión bastante seguido. Y es un conflicto constructivo. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Creo que tenía que ver con las herramientas de comunicación. Ya hablé del sitio web. Habla Oksana. ¿Podría leer la segunda? Habla Deb. Perdón. Me estoy ya olvidando de las cosas. Yo era el que estaba leyendo el comentario de Glenn McKnight. Él dice que una y otra vez le lleva mucho tiempo a las personas entender el ecosistema de la ICANN, lo cual es un problema serio. Habla Chris Gift. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Todos sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto y estamos comenzando. Tenemos la plataforma de enseñanza o de e-learning, lo cual es un avance muy rápido. Queremos hablar en un idioma sencillo, en un inglés sencillo, básico. Queremos alejarnos un poco de del lenguaje técnico. Queremos eliminar los acrónimos lo más que se pueda. Y si los usamos, bueno, ser muy claros en su uso. Nosotros escribimos documentos y empezamos a utilizar acrónimos desde la primera oración. Y muchas veces no sabemos ni siquiera lo que quieren decir. Entonces, bueno, vamos a ver si se puede crear un documento, una guía que explique cómo o proceder cuando se usan acrónimos. El segundo punto tiene que ver con la traducción. Si traducimos contenido para las personas que no son angloparlantes, bueno, hay que hacerlo más sencillo. Hay que hacer más sencillo su acceso. Y finalmente, tengo que decir que la ICANN es difícil per se. Así que va a ser difícil mejorar el contenido. Habla Deb. Gracias, Chris. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Identifíquese, por favor. Hola, soy Aimani de las Islas del Pacífico. Quería hablar un poco del wiki y decir que ayer yo se los presenté a mi ALS. Yo soy una persona nueva aquí y quería saber si ya hay gente que está usando esta herramienta porque, bueno, soy nuevo y no sé que hay gente que la usa y gente que no y que está suscripta a la wiki. Desde mi perspectiva, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la suscripción. Entonces, me gustaría recibir actualizaciones del contenido cada vez que algo se cambia. Por ejemplo, quizás como sugerencia, quizás los nuevos miembros que comienzan puedan suscribirse y tengan que recibir estas RSS y que ellos mismos eliminen, o sea, que reciban toda la información y que eliminen lo que realmente no les interesa. Es decir, quizás también para mí tener un resumen no creo que sea útil. A ver, nosotros tenemos ya otras herramientas como Twitter, Facebook, y bueno, para nosotros son importantes y suficientes, pero a nosotros se nos pide que vayamos a la wiki, saquemos información. Quizás para mí esto es insuficiente, pero para la gente nueva, bueno, quizás no estén interesadas en toda la información y a veces es un poco difícil acceder. Gracias. Habla Deb. Gracias. Es un comentario interesante. Antes de darle la palabra a Chris y de terminar, quiero hacer un comentario. Estamos llenos de información y cuando uno entra y dice, ay, ¿en qué me metí? Es difícil llegar a un equilibrio o lograr el equilibrio. Y esto es lo que, o para esto creo que se creó este concepto de MyICANN, porque todo el mundo se quejaba de la cantidad de información y de lo difícil que era rastrear. Habla Chris Gift. Sí, es un buen comentario y un comentario interesante. Me gustaría continuar hablando fuera de línea. Usted dice que tiene herramientas para su comunidad, pero me gustaría entender cómo ustedes las usan y cuáles son, porque, bueno, las páginas wiki son efectivas, pero seguramente haya otras herramientas que podamos utilizar. Y, bueno, hay quizás otros lugares donde recurrir para participar, pero tampoco queremos que haya demasiados lugares donde o demasiadas herramientas de participación. Hay otro tema a tratar que es importante sobre el tema de la participación y donde se han realizado muchos estudios al respecto. 2% de la comunidad participa activamente, diariamente o semanalmente en el tema de los contenidos. El 5% lo hace de forma ad hoc. Y otro, el 97% no participa. Y algún otro pequeño porcentaje lo hace cada tanto. Entonces, cada comunidad es diferente, pero estos son los promedios en general a nivel mundial. Y es difícil trabajar con estas cifras. Se puede ser un poco más activo, pero en general va a haber esta especie de quiebre, porque no vamos a tener un 100% de las personas conectadas o participando activamente. A veces, el no participar o el mantenerse como observadores es una actividad interesante para muchos. Y este silencio de la gran mayoría a veces suele ser positivo. Habla Dev. Creo que nos estamos quedando un poco sin tiempo ya y tenemos otra reunión luego. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darles un recreo a los intérpretes antes de la próxima reunión y le vamos a agradecer a nuestros intérpretes por lo que hacen. Sin ustedes no podríamos, la ICANN no sería menos accesible todavía. Así que mientras los intérpretes se detienen y van a su recreo, le doy la palabra a Garth y luego a Glenn McKnight. Habla.
Answer to something. And I think that the community would work better if they could find that answer quicker and they could get results quicker. We need to turn the lurkers into participants as quickly as possible. And whether they're there for 6 months because they want to be there for 6 months doing nothing, or because that's how long it takes for them to get in, we should get them in sooner because they're important people and they want to be there. And we shouldn't let them sit on the wall. Thank you.
Go ahead.
Chris Gift. I agree. I mean, we should get them more involved. Any ideas that you guys may have on those lines, please come forward to me. This is what we're doing right now is, you know, trying to get ideas, actively listen to what you need, and then we will work on those.
Okay, thanks, Chris. And I'll read a question from Glenn McKnight. The question is... Okay, well, I think he had two comments. One was, I think a comment was on the previous point, was that regarding acronyms, I think it's unprofessional for people to toss around these short forms, too many American idioms, etc. But the real question is, idioms, I-D-I-O-M-S, sorry. My throat is dry. So, but going to the real question here. Question, why are not more members of working groups providing monthly reports? We do a NOMCOM report every month. This is important to tell people what we are doing. Why isn't working group reports mandatory? Okay, well, let me answer that one. And I have to confess, Glenn, as chair of several working groups, I think it is difficult sometimes to write something about the working group because sometimes the pace of it was very, very difficult. Case in point was the review group, which had like 9 meetings within a month. And I'm seeing some persons on that working group shaking heads. Yeah. And I think what has to happen is that it's difficult for the person to chair the meeting, try to grasp the minutes, and then to try to write a report. I think what has to happen, though, and I think at-large staff is doing this, is to send reminders to, you know, please fill out the working group reports. Going back again to the scheduling of stuff, perhaps this needs to be on a schedule, on a calendar to say, submit your working group reports on the calendar. So you just get that prompt to do it. And I don't think it's everybody just ignoring it. I think it's just, you know, the flow of things. You know, you're working on stuff. And, it doesn't have to be a large report. I agree what you're saying on your chat. Just want a few paragraphs, probably a link to the transcript. Now that transcripts are coming out a few days after after the call, it's a good suggestion. Let's see, any comment? Sure. Go ahead, Chris.
Thank you. This is Chris Gift. I just want to end on a couple of comments. One is, I said we were going to be moving forward, and so we would very much like your ideas. What I would just like to touch on is how we are going to do that, and I alluded I would talk about this at the very beginning. We're going to move forward very iteratively. So what we are not going to do is create a massive, big plan, you know, that will take 3 to 4 years to implement and then roll out some huge tool set all at once for people to start using. That's, in our view, a recipe for failure. What we want to do is just roll out little things, right? Little things that solve critical problems, but nonetheless are not, you know, are fairly easy for us to get out. And then very rapidly iterate them. I can't guarantee that what we will do will always work. What I need to hear is, you know, that was a good idea, but it didn't work. It failed. Or if you just tweak it a little bit, it would be more successful for us. So in this mode that, you know, we're not going to roll a tool out, take 6-8 months to develop it, roll it out, and not revisit it for another year and a half, that's not how we're going to operate. We're going to operate, as Fadi had talked about, very agile. We're going to roll things out very incrementally and then continue to develop them. We're also going to be setting out methods for you to contact us more directly and to participate more directly into how these tools are created, into what the feature set and the capabilities are. Again, yes, we will do some working group activity. We'll certainly do that and hear from you directly. But we also want to hear from you more rapidly, right? So we want to say, okay, we just rolled out this tool yesterday. Start getting us feedback, right? Is it working for you? Is it not working for you? So we're going to have systems for you to do that, for us to have a very rich and responsive dialogue instead of just waiting from meeting to meeting to talk about these things. And lastly, I think the last thing is, transparency. We're going to be very, very transparent about what we're building and what's coming down the pike. Or what's coming down the road, and what it is that you've requested and what we've agreed to do because we think it's appropriate for ICANN as a whole and when we're going to roll that out. So we'll be very, very clear about that and clear to you. I commit myself to doing that.
Thanks, Chris. And indeed, I think all of us here in at-large are looking forward to seeing some of these changes coming down and look forward to giving you feedback because as you've heard, and I'm sure when you've talked with other ACs and SOs, you know, all of the ACs and SOs are facing the challenge of how do we get people to participate, how do we make our content more accessible and, you know, bring what we do more accessible to the wider global public. So I thank you on that. So now there was we don't have that much more time. I think what I do want to do quickly is just show you one very quick tip regarding the wiki. You know, there is the at-large wiki training guide, but there's probably one or two things that I probably could show you very quickly in 5 minutes. And one of the key things is how do you search the at-large wiki. We are generating lots and lots of content when you think about the ALAC, the working groups, the VELOs. Thanks again. And finding that content is a challenge. And part of it is because, again, the curses of the wiki being that because there are discrepancies in how content is organized, it is a challenge. There's a longer-term solution being planned for this, but in the interim, you can go to the search button on the upper right, and I'm going to go back. Matt, if you could just bring it back full screen to the AC room, thanks. Yeah. So I switched to the Firefox here to show you a few things here. So there's an upper search in the upper right bar here, and you know, you could move your mouse cursor to this point and search it. There is another shortcut way of doing this, however, and there are two shortcuts. One, you can press the forward slash, And when you press the forward slash, this is the forward slash is the one on, typically under in, on a, under the question mark. It will bring up the search on the upper right corner. So this is a quicker way of accessing the search bar. Okay, and then you could type your searches. Now, when you type your searches, it tries to autofill your what you're trying to say. Now, there is a large syntax of how you could search things. For example, if you want to search only in title, you would use the word title, colon, and then put the words you're looking for in quotes. However, you know, I don't want to delve into that, and I have to admit it's not as very intuitive. I think the best approach is what you're trying to look for, start from the end of the words and move to the beginning. So instead of typing at large meeting reports or at large Neuralo events, all right, let's start with AP Rallo meeting and events. So instead of typing AP Rallo, because you're going to initially find a lot of content on it in the AP Rallo, you start with meetings and events and then narrow it down. So, for example, meetings and events, AP Rallo. And when you press enter or click enter, it should bring the first link there. You find the meetings and events one time. So that's probably the quickest way of doing things. And similarly, all of the wiki pages there's a rough template of how things are organized. So another example, like say, let's see. So just to say, for example, if you want to find out meeting and events, meetings, GTLD review group, and you see by doing that, you come much faster and quicker to your destination. And then you just click onto that, and it should bring you back to the review group meeting and events. So that's really the key tip. Instead of trying to type, you know, at large new GTLD, because you're just going to wind up with a lot of information. So you start from you come in from reverse. Start with the word meeting of an events, and narrow it down to the working group you're trying to find. And that actually would make you find it quite easy to find things. And in fact, I should also mention is that you can also embed the search in your browser. For example, in Firefox, here, you can if you click on the search engine, you could see add Confluence. So that means now you could add let me just click move this mouse back to it. And once I've added it, you could see now this Confluence search. And therefore, I can then do the searches here. So for example, IDN, let's see, Beijing IDN. And let's see, and then it would immediately search the at-large wiki. And the benefit of this is that, yep, 5 minutes, we can wrap up. So the benefit of this is that you can then search without actually being on the wiki page itself. You could be looking at another web page and then quickly search how to find the website. So I think, are there any other questions or comments? Going once, going twice, going through. Oksana, go ahead.
Thank you. How to translate?
Thanks, Oksana. Okay, I could do that very quickly. Let me just go to the first link here, just quickly, just as a test. The at-large wiki has a translate button, and it's located immediately after the title of a web page. So if you look for the word translate, you click on that, and say if you want to translate this into simplified Chinese, for example. I'll just it will then translate it. You see? So, and it, now, obviously, this is a machine translation, but I think it's quite accessible, and at least it gives you a better chance of understanding the content. So I think we're running out of time, so I think we could now have to stop. And thanks everyone. Thanks to the remote participation. So this call is now adjourned.